Son las 11 de la noche. Aquí comienza Bilbo Sport, el programa deportivo líder en las noches de Vizcaya. Bilbo Sport, toda la actualidad deportiva de la jornada, con especial atención al Athletic. Bilbo Sport, con Miguel Ángel Puente.
Gabón, amigos, saludos, muy buenas noches, bienvenidos como siempre, un día más, una jornada más aquí a su cita diaria con el deporte en las noches en Radio Nervión. Bienvenidos como siempre a Bilbo Sport, aquí estamos un día más dispuestos a adentrarnos en la actualidad del día, en la actualidad deportiva. Ahora enseguida hablaremos del Athletic, ahora enseguida nos iremos al Mundial porque nuestro invitado tiene que meterse pronto en la cama. Y la selección española, que estará en cuartos de final. El gol de Mikel Merino para celebrar los Sanfermines, prácticamente la recta final del partido, le permite a España, en un partido muy igualado, pasar a cuartos de final del Mundial. Veremos si el rival es Bélgica o Estados Unidos, pero después del escándalo que ha habido en el Mundial con la tarjeta roja que le han perdonado, con la suspensión de partido que le han perdonado al delantero de la selección estadounidense tras intervenir por medio Donald Trump, cualquier cosa puede pasar. Así que veremos cuál es el rival de España. Enseguida hablaremos de todo ello. Antes de nada, nos tenemos que acercar a la noticia rojiblanca del día. La noticia rojiblanca del día es que hemos amanecido de luto porque el Athletic comunicaba esta misma mañana el fallecimiento a los 95 años de una de las más grandes leyendas que ha tenido en su historia el Athletic. Hablamos de Carmelo Cedrún Aita, además de otro histórico portero del Atleti como fue Andoni Cedrún. Defendió la camiseta rojiblanca durante 14 temporadas y 404 encuentros, que le dejan en el 18º puesto en el ranking del club y le convierten en el segundo portero que más partidos ha jugado por detrás del gran José Ángel Iribar. Carmelo protagonizó una de las épocas más gloriosas de la historia del club. Debutó en abril de 1951 y disputó su último encuentro como Surigorri en octubre de 1963. De por medio sumó a su palmarés una liga, la de la temporada 55-56, tres copas seguidas, que eso tiene que ser terrible, ¿no? Bueno, tres copas seguidas no, pero casi. 54-55, 55-56 y 57-58, tres copas en cuatro años, y una copa Eva Duarte, la temporada 50-51. La copa de 1958, hay que recordar que es uno de los títulos históricos en el Atleti, es el que dio pie a la famosa leyenda aquella de los 11 aldeanos en la que el conjunto rojiblanco se impuso al Real Madrid, campeón de Europa, en la final en el mismísimo Santiago Bernabéu, y ahí tuvieron que ir a coger la copa ante Franco, que le dolería enormemente el tener que dársela al Atleti. El tramo final de la carrera del portero de Amorebieta en el Atleti coincidió además con el comienzo del más grande de la historia del club, de José Ángel Iribar, quien le sustituyó en un duelo frente al Málaga Club de Fútbol en la segunda jornada de la Liga 62-63 para hacer su debut como León. Carmelo continuó en los terrenos de juego una vez que abandonó el conjunto rojiblanco, militó durante cuatro temporadas en el Español y colgó los guantes en 1968 después de marcharse a hacer las Américas. Estuvo jugando en Estados Unidos con los Baltimore Bays. Carmelo fue el primer portero de el Atleti, que disputó un torneo continental en la eliminatoria con el Porto, en la antigua Copa de Europa, en la temporada 56-57, y también fue parte del histórico cruce contra el Manchester United de aquella campaña. El Sornocharra ostentó hasta 2019 el récord de partidos consecutivos disputados en el Atleti en Liga. Dejó el listón en 132 entre 1952 y 1957, hasta que apareció un tal Iñaki Williams, que todos conocemos, y superó todos los registros de la competición, tanto los del conjunto rojiblanco como los del resto de clubes de la liga. Se trata de uno de los grandes nombres que conforman la historia del Atleti, la tradición de porteros que, bueno, pues que tantas alegrías nos ha dado. También fue internacional con la selección española, jugando un total de 13 compromisos entre el año 54 y el 63. Participó en el Mundial de Chile en 1962, ocupando la portería en los dos envites iniciales de la fase de grupo contra Checoslovaquia y México. El tercero ante Brasil fue para Araki Stein. Carmelo será recordado, como digo, como una de las grandes leyendas de la historia del conjunto rojiblanco. Y hablamos de partidos jugados en una época en la que en muchos momentos de aquella época no había cambios, o en la que no había tantos partidos como los que se disputan hoy en día. Es que Carmelo Cerdún ha sido un grandísimo en la historia del club. Su funeral será el miércoles 8 de julio a las 7 de la tarde en la Basílica Santa María de Uribarri de Durango, y el equipo portará brazalete negro en su primer partido liguero en casa, en San Mamés, donde, bueno, pues la cátedra va a poder despedir al mítico portero rojiblanco con un minuto de silencio y una ovación final. Por último, también en el primer entrenamiento grupal de esta pretemporada, que tendrá lugar el próximo miércoles, porque hoy ya han arrancado en dos grupos las pruebas físicas. Unos las han pasado hoy, otros las pasarán mañana. El primer equipo masculino guardará un minuto de silencio en memoria del legendario portero de los 11 aldeanos. Hacemos un alto en el camino. A la vuelta vamos entrando en materia.
Joyería Miquel, 40 años a su servicio en Santutxu. Compramos oro, plata, lingotes, monedas, herencias. Mejoramos cualquier tasación. Incluso hacemos servicio a domicilio y arreglos en joyería y relojería. Joyería Miquel, en Luis Luciano Bonaparte 28, Santutxu, junto al ascensor del metro. Más información en joyeriamiquel.es.
Tu mascota se merece lo mejor. En el Arca de Nines encontrarás alimentación de calidad, chuches a granel y peluquería canina. Cresalchu 2, en Romo, Guecho. El Arca de Nines, cariño en cada detalle.
En Bilbao, desde siempre, Bombas y Borsa. Venta, alquiler, instalación, mantenimiento y reparación de equipos de bombeo para constructores, particulares y comunidades. Bombas de calefacción, sumergibles y especiales, aire acondicionado, grupos de presión, tratamiento de aguas, piscinas y accesorios en general. Bombas y Borsa, en Zabalbide 70. Teléfono 944 11 62 11. Más de 50 años a su servicio.
Atención, atención. Somos Persianas Muñoz, la mayor fábrica de persianas, toldos y mosquiteras de Euskadi, con más de 50 años de experiencia. Grandes descuentos en toldos y mosquiteras. Somos fabricantes. Tenemos los mejores precios del mercado con el mejor servicio. Llama a Persianas Muñoz, 94 477 0438, y te visitará un comercial que te asesorará en todo lo que necesites sin ningún compromiso. Fábrica en Zaratamo, 94 477 0438. Y exposiciones en Zabalbide 64 y Parraguirre 54 en Bilbao, Dontello 7 en Guernica y Juan Bautista Uriarte 41 en Galdacao.
Materiales de construcción Buenavista. Todo lo que necesitas para reformar tu cocina, baño, choco, restaurante o establecimiento en general. 1.800 metros cuadrados de exposición con la más extensa oferta en azulejos, mamparas, cabinas de hidromasaje, columnas de ducha, muebles de baño y todo tipo de accesorios en general, siempre a los mejores precios del mercado. Además, contamos con parking propio y un completo autoservicio de fontanería. Materiales de construcción Buenavista, en Polígono El Árbol, Santurce, junto a la entrada de la autopista.
Bilbo Sport. En Radio Nervión, tu hora deportiva.
Estamos en las 11 y 10 minutos y la noche, sintonía del Mundial. Nos acercamos a él. Manu Sánchez, Gabón, ¿cómo estás? Buenas noches.
Gabón, buenas noches, ¿qué tal? Un saludo para
bueno,
todos.
Pues cuando parecía que la selección española estaba condenada a la prórroga, ha llegado ese gol de Mikel Merino, que llevaba muy poquito tiempo en el terreno de juego, porque ha salido junto con Fabián en la recta final del partido, ha abierto la lata ante una Portugal que ha vendido cara a su derrota, no es para menos, tiene un gran equipo. Las oportunidades igual más claras han sido de España, también las ha tenido Portugal, ha sido un partido muy muy peleado, suma más minutos, otros 90 más a su récord mundialista, nuestro portero Unai Simón, y al final, yo no sé si justa o no, pero España estará en cuartos de final, Manu.
Sí, como has dicho, partido pues bueno, disputado.
De picar piedra, mucha piedra.
Sí, algo cerrado, ¿no? Para la gente que quiere disfrutar un poco más de fútbol, más abierto, con más llegadas al área, con más ocasiones, digamos, ¿no? De combinación más claras. Bueno, un partido cerrado como se vaticinaba y bueno, ha costado y al final, bueno, hoy la gente del banquillo que ha salido de refresco ha sido decisiva, ¿no? En este caso, Mikel Merino, ¿no? Con ese gran pase entre líneas, ¿no? De Ferran Torres, que bueno, hoy a la postre, pues hablamos mucho de la polémica siempre del once inicial, que siempre he discutido, y bueno, pues como decimos muchas veces o dicen los entrenadores, siempre es importante los jugadores que se incorporan, ¿no? Desde el banquillo. Mm.
Ha tenido en la recta final una oportunidad Portugal en un remate de cabeza Franco que sí ha ido arriba, pero la verdad es que no he podido ver todo el partido, he visto algún ratito, pero tengo la sensación que Unai Simón, salvo un par de paradas que ha hecho en una jugada de Cristiano Ronaldo con palomita que ha hecho Unai Simón, salvo eso, tampoco ha tenido que intervenir mucho más en el partido el portero rojiblanco.
No, yo ciertamente, para mí personalmente, no desde mi punto de vista, Portugal ha pasado pues un poco desapercibido, ¿no? en este Mundial, y bueno, yo creo que un poquito decepcionante, ¿no? Su actuación, teniendo en cuenta el equipo de individualidades que tiene, ¿no? Ese medio campo con Vitinha, con Neves, con João Félix que ha jugado hoy, Bruno Fernández, no sé, tiene un elenco ahí de jugadores, de individualidades, pero como conjunto la verdad que no han rendido, ¿no? Y como dices tú, pues no hemos pasado a puros reales. Sí, han tenido alguna llegada, porque es muy complicado que no te lleguen, pero yo creo que con una solvencia aplastante, ¿no? Hemos jugado en campo contrario la mayor parte del partido y bueno, también es verdad que no hemos tenido claridad, ¿no? Pedri ya está un poco por debajo de su rendimiento y bueno, nos ha costado un poquito, ¿no? Enlazar allá arriba, ¿no? Así que Dani Olmo ha mantenido el nivel, Rodri parece que poco a poco va cogiendo esa estela, ¿no? De ser el jugador más importante del equipo, y Unai Simón, como tú dices, pues muy seguro atrás junto con los centrales, ¿no? En la línea de estos partidos.
Bueno, ¿y ahora quién? ¿Bélgica o Estados Unidos? Menudo escándalo que hay en el Mundial, porque es un escándalo sin precedentes, es una vergüenza total y absoluta para que se planteen todas las selecciones ante la FIFA, por mucho que diga Infantino que él no ha tenido nada que ver, que la llamada de Trump no ha tenido nada que ver, que los órganos decisorios de la FIFA son independientes, hasta la UEFA ha saltado, Bélgica ha puesto una reclamación que ha quedado en nada, a Balogun no le han quitado la tarjeta roja, le han quitado el partido de suspensión que acarrea una tarjeta roja de una jugada que curiosamente ha sido tres veces arbitrada, porque primero el árbitro la ve y pasa desapercibida, luego la ve el VAR y le llama, y si le llama el VAR es por algo, y él, una vez de que la ve, decide sancionar con roja. Que yo, si te soy sincero, creo que esa jugada podía pasar sin roja perfectamente, porque creo que es un accidente. No hay voluntariedad. Creo que se tropiezan el uno con el otro. Al final, sí es verdad que le termina pegando una patada, pero yo creo que no hay intencionalidad de nada. Es un accidente, es producto del juego. Pero te han sacado la roja. No se puede apelar.
Sancionada, eso es.
En un partido de sanción llega la llamada de Trump, es el máximo goleador, el goleador de la selección de Estados Unidos, y se bajan los pantalones con algo que no tiene precedentes, porque sí es verdad que a Ronaldo le cayeron tres partidos, pero el primero fue de suspensión. Los otros dos era si se porta bien, se los perdonamos. Pero es que este no ha hecho ni la suspensión de un partido. O sea, es
Ya. Es terrible.
Sí, sí, sí. La imagen, o sea, esto ya colma de vasos, ¿no? Sí, la imagen que teníamos ya de este señor, ¿no? Donald Trump, en pues, la sociedad occidental, era ya pues, poco menos que lamentable, pues bueno, no deja ya esto que ha sucedido, pero también pone un poco de manifiesto, ¿no? Lo que los órganos, ¿no? Los máximos responsables, ¿no? La FIFA, UEFA y todo lo que queramos, ¿no? En fin, bueno, se han oído muchas cosas, incluso cosas de México, se han oído cosas feas en cuanto a posibles amenazas o no sé, cosas que han ocurrido, bueno, cosas que quedan ahí. Y bueno, a ver qué ocurre, a ver si es Estados Unidos o Bélgica, bueno, veremos el partido lo que nos depara, ¿no? Esta madrugada.
Bueno, el resto del Mundial hasta el momento, bueno, en el otro partido disputado hoy, la selección Inglaterra ha ganado 3-2 a México. En un partido que los ingleses tenían complicado, pero que han sacado adelante.
Sí, sigo con Harry Kane, ¿no? Que parece que está con, pues, tocado, ¿no? Con esa varita mágica, la verdad que está siendo, pues, el artífice, ¿no? Del paso a paso que está dando su selección, está siendo decisivo como delantero que es, y no sé, es el pato que tiene, y bueno, está mezclando su veteranía, pero con sus ganas y su liderazgo, ¿no? Yo creo que va a llevar lejos a su selección. Y bueno, se está plantando ahí, ¿no? Como uno de los máximos aspirantes, ¿no? A llegar a la final. Bueno, la eliminación de Brasil, pues no nos deja de sorprender, ¿no? Con Noruega, ¿no?
¿Quién la ha visto y quién Haaland, la ve? Pues, ¿quién la ha visto y quién la ve a Brasil? Es terrible.
Echamos de menos, ¿no? Un poco a la gente que ya tenemos, no cumplimos ya los 30 o 40 años. Ay, no sé lo que es el fútbol.
Fútbol samba
de calle, el
ha
fútbol,
muerto. Es, ¿de qué manera?
La alegría, pues no sé. Estamos acostumbrados, ¿no? En los 80, los 90, en los 2000, a ver ese tipo de juego, de desenfado en el campo. Y bueno, pues ha venido un poco abajo, la verdad. Da muy cierta pena, sí. O nostalgia, vamos, en este caso.
Sí, sí. No. La verdad es que le ganó Noruega con dos zarpazos de Haaland y le ganó claramente. Yo creo que sí. Brasil, sí, es verdad que falla un penalti, pero ojo, es que tampoco es esa selección que antes te arrollaba y te arrollaba y te entraban por todos los lados. No hay fantasía en el centro del campo, no hay fantasía arriba. No. Cuatro carreritas de Vinicius y poquito más, porque Neymar está para lo que está, para tirar un penalti y enfadarse con el portero, pero sí, para poco más. Y sin Rafinha encima, sí. pues apaga y vámonos.
Digamos que se ha europeizado un poquito, ¿no? Su estilo de juego, se ha convertido con más rigor táctico, y a pesar de tener algunos jugadores, como dices tú, que sí que son capaces de desbordar, ¿no? En algunas ocasiones, pero no tiene nada que ver. Antes Brasil del 11, 8 jugadores eran totalmente ofensivos, ¿no? Yo qué sé, contaban los laterales, algún central, los mediocentros, los extremos, delanteros, y ahora pues es al revés, ¿no? Se ven que hay un jugador o dos que tengan algo de fantasía, pero el resto pues son jugadores que no llegan a pues ni al 80% de lo que eran antes, la verdad.
Bueno, y para mañana tenemos tres partidos de dos de octavos y uno los tres son de octavos. Estados Unidos contra Bélgica a las 2 de la mañana, en un ratito, pobre Bélgica, va a sufrir con Infantino contra más la selección de Pochettino. A las 6 de la tarde, Argentina contra Egipto. A las 10 de la noche, Suiza contra Colombia, que Colombia, los cafeteros, que están siendo unas revelaciones, yo diría, de este Mundial. Están dejando buenas sensaciones.
Sí, sí. Bueno, a priori el primero que han nombrado, Estados Unidos y Bélgica, pues bueno, va a tener la dificultad de enfrentarse a uno de los equipos anfitriones, que realmente también lo está haciendo bien. Nos está también sorprendiendo ciertamente Estados Unidos, ¿no? Con un juego bastante alegre, digamos, para lo que sabemos de ellos y lo que les tenemos conocidos. Y Bélgica pues está ahí un poco atragantada, ¿no? No acaba tampoco de ser esa Bélgica que sí, yo sí recuerdo de estos años de atrás, con un juego más alegre, con un De Bruyne, con jugadores importantes, y que parece que le está costando un poquito. Bueno, Suiza, Colombia, como dices tú, sí que parece que ha dado el paso para ser la alternativa, ¿no? De los equipos sudamericanos, y creemos que va a pasar. Yo pienso, ¿no? Personalmente. Y Argentina, en principio, tiene que pasar también, aunque el otro día tuvo también bastantes dificultades, ¿no? Entonces, bueno, a ver qué pasa. Yo creo que se van a plantar las dos, y junto con nosotros y Francia, que también tuvo alguna que otra dificultad. O sea, que nadie lo está teniendo fácil, ¿no? En estos cuartos de final, la verdad, uh-huh. Y octavos.
Uh-huh. Oye, volviendo al tema de España, la sensación con España es que todavía no ha demostrado todo su potencial. No sé si estás de acuerdo. Que sí, a ver, no ha recibido ningún gol, pero se está sosteniendo más por su faceta defensiva, por su buen hacer defensivo, porque trabaja muy bien tras pérdida, que por su fantasía ofensiva teniendo los jugadores que tiene.
Sí, sí, se está mostrando como un bloque bastante, digamos, compacto, ¿no? En lo que significa un equipo, ¿no? Con letras mayúsculas desde atrás hasta arriba, ¿no? Parece que todos trabajan. Bueno, cuando apretamos arriba también hemos recuperado algún que otro balón en fase, digamos, de inicio de juego del rival, que es cuando más peligro hemos creado. Y bueno, sí que nos falta un poco enlazar ese juego, ¿no? Y por ejemplo, Oyarzabal pues ha entrado un poquito en juego. Si nuestro delantero no toca apenas el balón, es complicado que haya ocasiones claras, ¿no? Entonces dependemos de los jugadores de segunda línea. Y bueno, como te digo, el único que ha estado un poquito acertado ha sido Dani Olmo ahí entre líneas. Es verdad que es una alegría que Rodri parece que esté llegando a su mejor nivel, pero es verdad que nos está costando un poco no encontrar ese juego, digamos, de fantasía y combinación, ¿no? No sé si a partir de ahora cojamos confianza y logremos, ¿no?, llegar a nuestro mejor nivel.
Pues Manu, que ha arrancado la pretemporada del Athletic.
Sí, bueno, es duro trabajo, complicado en todos los sentidos, ¿no? El conocimiento de la plantilla, del cuerpo técnico, entrenador, bueno, que todo vaya bien es lo que deseamos, que aúnen fuerzas, que aúnen, no sé, pues conocimientos, que entiendan bien los métodos y las ideas del nuevo entrenador. Bueno, que se adapten a él y que también el entrenador se adapte a ellos, ¿no? Que es lo que se pide siempre, ¿no? Esa entremezcla de circunstancias para que el año empiece lo mejor posible, ¿no? Y empecemos en un año que va a ser un poquito más desahogado en cuanto a compromisos y que enseguida marquemos territorio, ¿no? Que no pase como este año que hemos estado en algún que otro vaivén, la verdad.
Unai Gómez, hoy ha pasado reconocimiento médico con el Udinese, hoy ha estado en Italia, el bermeano, y bueno, pues que prácticamente tiene todo hecho, que entendemos que pasará el reconocimiento médico y se va a convertir en nuevo jugador del Udinese. ¿Qué te parece esta venta y esta marcha de Unai Gómez?
Bueno, pues al final se ha acometido, ¿no? Estábamos ahí con alguna que otra duda, no creíamos que pudiera suceder, pero bueno, era uno de los jugadores que tenía, a ver, cierto, digamos, cartel de, ¿no?, de salida. Bueno, como decíais vosotros, sí que es un jugador que ha contado, que ha participado, que, bueno, en mayor o menor medida ha tenido su importancia. No ha llegado tampoco a ser un jugador, digamos, imprescindible. Y bueno, se veía como alguna posibilidad para jugar en alguna otra posición, ¿no? A lo mejor incluso como lateral izquierdo, ¿no? En un futuro próximo, adaptando un poco su juego y su fortaleza, su estilo de desenvolverse en el campo. Finalmente se ha tomado esta decisión, pues bueno, sí, sí me sorprende un poquito, la verdad, pero bueno, no sé. Es cierto que algunos jugadores tienen que salir, ¿no? Para tener, pues digamos, que una progresión, ¿no?
Sí, la verdad es que tiene que tomar decisiones, porque son unos cuantos los que tienen que salir. Si además queremos meter jugadores, es que no queda otra.
Sí, no, al final te metes en una plantilla de 26, 27, 20, no sé, yo creo que tampoco tiene mucho sentido. Y
33 en estos momentos sin los internacionales.
33, fíjate, lo he dicho un poco así por encima.
También es verdad que, bueno, que están también los jugadores del filial que han subido para hacer la pretemporada, que no tienen por qué quedarse, o sí, sí se lo ganan, pero vamos, que al final la llegada de Canales y Genevarrena, por ejemplo, son dos claros jugadores a quedarse este año en la primera plantilla.
Claro, son situaciones de juego, ¿no? Parecidas, medio campo, la verdad que hay que ir haciendo hueco. Y bueno, hay futbolistas que, bueno, igual se les echará de menos, ¿no? Pero que yo pienso que también tienen que buscar, ya lo que te digo, cierta progresión y ir haciendo hueco también para otras posibles llegadas, ¿no? Y una plantilla también tan larga o en exceso también a veces complica un poco, ¿no?, la situación al cuerpo técnico, digamos.
Manu, muchísimas gracias, a descansar, que te toca madrugar mañana.
Sí, bueno, pues ya nos vamos a ver si dormimos. Muchas gracias a vosotros y bueno, esperemos aquí la progresión de la selección, si poco a poco vas dando pasitos ahí. Y...
lo vamos contando. Un abrazo fuerte, gracias.
Venga, un abrazo.
Agur. Adiós. Hacemos pausita, estamos en las 11 y 25 minutos de la noche.
Restaurante Cervecera El Molino de Berango, todo un clásico de nuestra cocina, abierto todos los días del verano. Prueba nuestro riquísimo pollo asado, el chuletón servido a la piedra caliente o el cachopo, que te sorprenderá por su tamaño. Disfruta de nuestra amplia carta con productos kilómetro cero. Restaurante Cervecera El Molino, con amplias terrazas y jardines, zona infantil, espacio para tu mascota y aparcamiento cercano.
Te presentamos Ventanas Aguirre, aunque creo que no es necesario. Llevamos desde 1988 sin parar. Eso sí que es confianza a la hora de poner tus nuevas ventanas. Confía en los de siempre. Confía en Ventanas Aguirre. En Bilbao, Alameda San Mamés 13, La Fábrica en Barrio Arcocha, Zarata Movizcaya y nuestro teléfono 94-456-6262. 94-456-6262.
Una imagen impactante, un titular fuerte, pero ¿es real? Verifica la fecha, quién lo escribió, qué fuentes lo respaldan. Antes de compartir, confirma. La verdad también se defiende con un dedo.
Luchar contra la desinformación es una prioridad. Iniciativa subvencionada por el Departamento de Cultura y Política Lingüística.
Clínica Arriaga. Deje el cuidado de sus pies a especialistas en podología y cirugía del pie. Juanetes, dedos martillo, fascitis plantar, uñas encarnadas. La solución en Clínica Arriaga. Intervenciones mínimamente invasivas y sin dolor. Valoración quirúrgica gratuita. Clínica Arriaga. Arenal 2 frente al Teatro Arriaga y nueva apertura en la calle Juan de Ajuria. Guerra 36, teléfono 94-629-1750 o visite nuestra web clinicarriaga.com.
Arbey Transportes Especiales. Movemos lo que otros no pueden. Transporte y maniobras de grandes cargas. Más información en arbey.com.
Bilbo Sport, líderes en opinión, rigurosos en información. Bilbo Sport. Somos Athletic.
Estamos en las 11 y 27 minutos y la noche volvemos a la noticia con la que abríamos el programa, el fallecimiento de Carmelo Cedrún, toda una leyenda de la portería del Athletic. Ahí Salinas Armendáriz, Gabón, buenas noches.
Gabón, Miguel.
No te voy a preguntar cómo era como portero, porque ha muerto con 95 años y aunque eres mayor, no tanto. Pero sí es verdad que de manera indirecta, vamos a decirlo así, conocías bien a Carmelo Cedrún.
Bueno, los que hemos mamado la historia del Atleti, pues conocemos a los que hemos visto en persona en el campo y también por referencias a los que han sido antecedentes de estos, ¿no? Y efectivamente, Carmelo Cedrún, yo... le he oído hablar mucho de él a mis familiares, a mi tío Santi, que era un aficionado al Atleti y seguidor de aquellos 11 aldeanos, y me hablaba de Carmelo Cedrún como el primero que querían tener en los cromos de pequeños, ¿no? Aquella generación. Y efectivamente, como has citado, pues nos deja el penúltimo aldeano, ¿no? De aquel glorioso 11 que ganó al todopoderoso Real Madrid de la época, que le ganó una copa en el Bernabéu y que ganó un doblete, tres copas y una liga, y uno de los grandes porteros de esa saga interminable de grandes porteros que ha tenido el Atleti y que nos ha dejado hoy con 95 años y una pena y un gran recuerdo para Carmelo, que fue un gran portero.
A ver, al final estas cosas son inevitables porque es ley de vida, aunque nos duela, a mí me duele por dos lados. Primero porque pierdes a gente que quieres, evidentemente, y otra porque yo soy de los que siempre digo que no me quiero morir. Yo viviría toda la vida, como Conor McLeod, el de los inmortales. O sea, me encantaría, pero es imposible, ¿no? Pero al final vas cerrando capítulos, etapas de la historia del club, que es importante no olvidar, ¿no? Porque el fútbol va cambiando, el Atleti va cambiando muchísimo, pero las raíces hay que mantenerlas bien frescas en la memoria.
Pues sí, porque uno de los cuando lo miramos con perspectiva, uno de los grandes equipos que ha tenido el Atleti fue este, ¿no? Este de los famosos 11 aldeanos en los años 50, que hizo a muchos aficionados de fuera de Euskadi, le hizo ser del Atleti, ¿no? Cuando aquel equipo fue capaz de plantar cara a las grandes estrellas que estaban en el fútbol español, ¿no? Pues Ladislao Kubala en el Barcelona, Alfredo Di Stéfano, Ferenc Puskás en aquel Real Madrid que ganó 5 Copas de Europa seguidas, ¿no? Y en aquel partido que lo tenemos en las fotos míticas del Atleti, ¿no? Aquella foto de Piru Gainza con la Copa, ¿no? Que fue capaz de ganarle al Real Madrid, por cierto, leemos las crónicas de la época, el mismo día que se jugaba la final del Mundial, del año 58, el Mundial de Suecia. Bueno, pues ese mismo día, los calendarios, desde luego, no tenían nada que ver los de entonces con las de ahora, que prácticamente no pueden coincidir ni 2 partidos de Liga. Bueno, pues coincidió el mismo día en la final de Copa del Generalísimo, que se llamaba entonces, y la final del Mundial del 58, ¿no? Y en aquella final de la Copa estaban todas las figuras del Real Madrid y nadie daba un duro por el Atleti, ¿no? Por el que entonces era el Atlético de Bilbao, ¿no? Y en aquella mítica alineación estaban, yo lo sé de memoria, ¿eh? O sea, Carmelo Orue Garay Canito, Mauri Maguregui, Arteche, Markai Darieta, Uribe Gainza. Aunque es verdad que en aquella final jugó Etura, porque no pudo ser de la partida Maguregui, el Magu, que le llamaban, y Etura se convirtió en el, vamos a decir, el 12 aldeano, ¿no? Que, por cierto, nos dejó también hace unos meses, tengo la fortuna de conocer a la familia de Etura, que ha sido, vamos a decir, el antepenúltimo aldeano, ¿no? En dejarnos, ¿no? El penúltimo ha sido Carmelo Cedrún, y quien sobrevive en este momento, si no recuerdo mal, si mis datos no me fallan, es Uribe, que con 92 años pues es el jugador de aquel 11 que sobrevive con 90. Además tengo la suerte de conocer, porque es muy amiga de mi hija, a su nieta, ¿no? Entonces Uribe, que es hijo de otro gran jugador de Atleti del mismo nombre, Uribe, este de la época de los años 30, otro gran Atleti, pues pasa a ser el jugador más veterano de aquel glorioso equipo de los que se llamó de los 11 aldeanos, ¿no? Y esa historia de la Atleti, yo animo a los jóvenes, porque ahora hay grandes trabajos de historia y libros con fotografías, hay estudios también que son digitales en la propia página del Atleti, a que estudien lo que es la historia del Atleti, ¿no? Porque si somos del Atleti, si nuestros mayores nos han pasado la fiebre de rojiblanca, es porque hemos tenido esos grandes equipos, ¿no? Esas grandes alineaciones que ya entonces, con su filosofía, para aquellos que la ponen en duda, con su filosofía de en los años 50, que era un equipo, porque por eso se le llamaron los aldeanos, porque eran todos jugadores, en aquel momento eran vizcaínos, todos, salvo, si no recuerdo mal, Merodio, que nació en Barcelona, pero que vamos a decir que era formado en Euskadi, en Vizcaya y en Bilbao, pues ya entonces se enfrentaban a las grandes figuras extranjeras del momento, ¿no? Que jugaban, como digo, en el Barcelona Real Madrid. Pues de eso viene, la gloria del Atleti viene de aquellas grandes alineaciones, ¿no? Y Carmelo Cedrún, pues fue un portero que cogió el testigo de otro gran portero que a mí me hablaba mi aita, que era Raimundo Pérez Lezama, el portero que jugó con la alineación anterior de los años 40, con Zarra, Gainza, etcétera, y fue el que le sucedió como gran portero, que estuvo pues 14 años en el Atleti. Y luego, ¿quién vino después de Carmelo Cedrún?
Claro,
pues nada más y nada menos que el Chopo Iribar, después. O sea, ¿de qué porteros estamos hablando?
Uh-huh. Oye, lo decía yo al principio del programa, 14 temporadas, 404 encuentros, ranking 18º en la historia del club, segundo portero con más partidos después de José Ángel Iribar. Pero esto desde la perspectiva de hoy en día también es un dato que puede llevar al error, porque el número de partidos que se jugaba entonces era mucho menor al de ahora. Y hubo una época bastante importante del fútbol que encima no había ni cambios. Porque en el caso del portero, bueno, pues suele ser el que menos se cambia, pero el caso de un jugador de campo encima, ahora cuenta que salgas 20 minutos o 25 minutos. O antes era imposible porque jugaban los 11 de salida, punto.
Sí, bueno, en la misma foto histórica de esa final gloriosa del 58, podemos ver a los 11 más el portero, que si no recuerdo mal era López, que también creo que no hace mucho que falleció, era el portero suplente, porque como acabas de decir, es que no había cambios.
salvo lesionados, y por eso hasta acababan los equipos hasta jugando con jugadores lesionados, porque no había cambios, eran los 11 titulares.
El gol del cojo, el famoso portero. Gol del cojo viene de aquella época.
Efectivamente, y el propio Carmelo Cedrún nos cuenta en las crónicas que jugó un partido prácticamente entero lesionado, que fue nada más y nada menos que aquella eliminatoria frente al Manchester United, el famoso partido de ida que fue el de la nieve, que ganó el Atleti 5-3, y luego perdimos en Main Road contra el Manchester United, que era el mejor equipo de Europa y que ganó la... No ganó la Copa de Europa, pero era la base de Bobby Charlton, etcétera, aquí el gran equipo de Manchester United, que luego, por cierto, tuvo un accidente de avión donde fallecieron algunos de sus mejores jugadores. Bueno, pues en aquel partido de vuelta, que se jugó en el estadio del Manchester City, o en el United por obras, en Main Road, pues estuvo prácticamente todo el partido lesionado Carmelo, por una entrada que recibió de un tal Taylor, y estuvo jugando cojo todo el partido, porque efectivamente no se podía hacer cambios. Entonces, ese era el fútbol entonces. Y efectivamente, como dices muy bien, no había tantos partidos, ni mucho menos como hay ahora, por eso también tiene más
mérito claro.
Es que tuviera, si no recuerdo mal, 132 partidos, si lo comparamos con el bueno de Iñaki Williams, que le ha superado en ese ranking, pero que ha jugado muchísimos más partidos oficiales que los que pudo jugar Carmelo. Uh-huh. Con lo cual hay que verlo con esa perspectiva de que el jugar tantos partidos, como luego, por ejemplo, tuvo el propio Chopo Iribar, tiene muchísimo más mérito, como tiene mucho más mérito las internacionalidades, ¿no? Pues que Carmelo Cedrún fuera internacional 13 veces, que jugara un Mundial, que jugó el de Chile, el del año 62, y que luego Iribar acabara jugando 49 partidos, que fue un récord para el momento, pues tiene muchísimo más mérito que ahora que se juegan partidos internacionales, pues incluso en ventanas de amistosos, hay más competiciones, etcétera. Con lo cual hay que darnos cuenta del mérito que tenía el jugar ese número de partidos con aquellos grandes jugadores.
Es que estamos, ¿no?, hablando...
Con independencia de que hubiera o no hubiera cambios, pero sí es cierto que jugaban pues todos los partidos y sumaban aquellos números increíbles.
Con un pequeño margen de error, lógicamente, pero estamos hablando que dejó el listón en 132 partidos entre 1952 y 1957. Estamos hablando de 5 años. Podemos estar hablando de 25 partidos por temporada, prácticamente.
Uh-huh. Y luego hay un dato muy interesante de Carmelo, y es que acabó jugando, como has dicho muy bien, 3 temporadas en el Español, con un equipo del Español que recopiló grandes figuras de los 3 grandes equipos de entonces, que eran Atlético de Bilbao, llamado entonces Barcelona y Real Madrid. Y en aquel Español de principios de los 60, pues estaba Carmelo de portero, estaba Di Stéfano, nada más y nada menos, ya mayorcito y con calva, y estaba de entrenador Ladislao Kubala, que había sido la gran estrella del Barcelona. Estuvo ahí 3 años, o sea, fue, vamos a decir, el seleccionado del Atlético para hacer las últimas temporadas fue en aquel Español que en un momento determinado tuvo dinero y compró a aquellos jugadores, y luego, como también has recordado muy bien, algo que era impensable entonces, y es que acabara jugando nada más y nada menos que en los Estados Unidos, en los Baltimore Bays, como última temporada como portero, lo que quiere decir que la fama de Carmelo como gran portero llegó hasta nada más y nada menos que los Estados Unidos y acabó ahí su carrera, algo que no tiene nada que ver con lo que pasa ahora, ¿no? Que pudiera un jugador de Europa, en aquel momento de la Liga Española, acabar jugando en una liga tan exótica entonces como era la de Estados Unidos.
Pues sí, David, ¿algo más que contar para glosar la figura de Carmelo Cedrún?
Pues a un dato histórico interesante, como que los Cedrún han sido siempre de durangueses, tanto él como su hijo también, hay que recordar a su hijo Andoni Cedrún, otro gran portero de la historia del Atleti, que estuvo en la época de los dobletes con Javi Clemente, y que aunque han sido durangueses siempre, y aunque también se ha dicho que Carmelo nació en Amorebieta, en Sornocha, en realidad nació en Yurreta, aunque no era municipio entonces, uh-huh, en el barrio, que, si no recuerdo mal, de Orobio, y que no era ni de Durango ni de Amorebieta, era de Yurreta en su nacimiento. Luego empezó su carrera en el Amorebieta y ha residido en Durango. Pero vamos, un portero vizcaíno que como digo, tuvo también a Andoni Cedrún como portero y también portero del Atleti, que también hay que recordarle que ha sido otro gran portero. Y que, bueno, es una pena perderle, pero bueno, Carmelo estará siempre en la gran historia del Atleti, de los grandes porteros del Atleti, que afortunadamente ha tenido continuidad y que ahora mismo tenemos a un gran portero como es Unai Simón, con un récord mundialista que también hay que felicitar y felicitarnos de que sigamos teniendo esta saga de grandes guardametas.
Pues un placer como siempre, David. Un abrazo fuerte. Gracias.
Un abrazo, Miguel, agur.
Estamos en las 11 horas y 39 minutos de la noche.
Este verano, aprender inglés no te costará nada. En MyES, los meses de verano corren de nuestra cuenta. Queremos que vuelvas de las vacaciones con el nivel que siempre has querido. En MyES, te lo ponemos más fácil que nunca.
Consultar condiciones. My English School Bilbao. En María Díaz de Haro 29. Teléfono 94-643-47-38.
Hola, soy Ana, tercera generación de Lencería Egay. Desde 1962 ofrecemos lencería clásica de mujer con producto nacional y europeo en tejidos naturales, confortables y de calidad, como el algodón. Te espero en Ercilla 43, Bilbao.
Ya está aquí la nueva cosecha de la angula de Lezama. ¡Piparra! Las rabas de la huerta, un aperitivo que ha conquistado a vegetarianos y carnívoros por igual. Asegúrate de que sean las auténticas de Lezama y consíguelas en Lezama, en el Polígono La Cruz y también en lagildadelnorte.com.
Profesional de la construcción, tu trabajo lo exige todo. Por eso en Suministros Chaco solo trabajamos con material y herramienta de primeras marcas. Derribas, instalas, sellas, nosotros te tenemos cubierto. Suministros Chaco, tu aliado en cada fase de la obra.
Museo Ilusiones Bilbao, en la calle Buenos Aires 5. El plan perfecto para todas las edades. Más de 50 ilusiones ópticas. Descubre las últimas novedades. Hazte fotos divertidas. De película. Ya puedes reservar tu entrada en ilusionesbilbao.com. Asegura tu visita. Museo Ilusiones Bilbao, donde las ilusiones se hacen realidad.
En Joyerías Vizcaínas lo tenemos todo. Compramos tu oro, somos gran casa de empeños y además tenemos un stock brutal en joyería outlet al 70% de descuento. Piezas únicas, variedad y posibilidad de financiación. Somos líderes en el sector. Algorta, Avenida Algorta 110, Santurchi y Chasalde 11 y en Santuchu Carmelo 5. Joyerías Vizcaínas, tu joyero de confianza y mucho más que eso.
En Saneamiento San Ignacio, la innovación se convierte en bienestar. Descubra el inodoro japonés, higiene superior, confort absoluto, diseño y tecnología inteligente. Saneamiento San Ignacio, más de 60 años a tu servicio, siempre a la última en cuartos de baño. Visítanos en Ibarrecolanda o en Algorta.
Vuelven las ayudas del Plan Estatal de Vivienda. Hasta 50.000 euros por vivienda rehabilitando fachadas e instalando ascensor. Que no se te escapen. Infórmate en geonorreformas.es o llamando al 94-407-5458.
Hablamos con Moisés de Canaltech, especializados en instalación de canalones.
En Canaltech no hace falta poner andamios para el cambio de los canalones. Lo hacemos con máquinas telescópicas desde abajo.
Canaltech trabaja en toda Euskadi y comunidades limítrofes. Pida presupuesto en el 94 426 3808 y en canaltech.es.
Bilbo Sport. Solo deporte en las noches de Radio Nervión. Sport, líderes en opinión, rigurosos en información.
Estamos en las 11 horas y 42 minutos de la noche. Hoy ha sido el día de retorno a Lezama. El primer grupo de jugadores rojiblancos han pasado las pertinentes pruebas médicas. Mañana llegará el segundo turno y el miércoles ya a las 10 de la mañana saltarán al césped todos juntos en entrenamientos hasta el domingo, que tendrán libre de mañana, en principio, según se nos ha comunicado, y a puerta cerrada. Solo se va a poder grabar los medios de comunicación, solo van a poder acercarse 15 minutos, normativa FIFA, que UEFA, que ya, bueno, pues la ha dejado el Atleti ya para in secula, ya eso de que éramos distintos, diferentes, bla, 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 eso, ya, todo eso, olvídense, que para casi todos somos iguales que el resto. Es lo que hay. Si había una pequeña esperanza de que volviera a estar Lezama abierto para que no solo los medios de comunicación, sino los socios aficionados, los más pequeños, pudieran acercarse a ver entrenar al equipo, pues fíjense, si en pretemporada, los primeros días de pretemporada se cierra, pues imaginaros durante la liga y el desarrollo de la competición. Es el nuevo fútbol y somos iguales que el resto, que no nos engañen, somos iguales que el resto. Sí, es verdad que competimos de diferente manera, pero para todo lo demás somos exactamente igual que el resto. Lo que sí nos han dado a conocer en el día de hoy es el cuerpo técnico al completo que va a acompañar en esta aventura rojiblanca al técnico alemán Edin Terzic, a los anunciados ya Sebastian Gebhardt, que es el segundo entrenador, y Peter Ngaidarov, que es el responsable de entrenamiento y transición de jugadores en Lezama. A mí me encanta el que pone el nombre a los puestos de trabajo. También está Óscar de Marcos, que es el enlace con la plantilla y desarrollo del futbolista, y Gonchal Díaz-Beitia, que es el nuevo doctor del conjunto rojiblanco del primer equipo. Pues a todos ellos se han unido también en el día de hoy cuatro nuevos nombres propios, algunos que llegan de fuera y otros que promocionan desde dentro. De fuera llega David Casamichana, con pasado en la Real Sociedad desde 2018, fue el preparador físico de Imanol Alguacil, si no me equivoco, hasta la llegada de Mataracho hace unos meses. Va a ser el responsable del área de rendimiento y preparación física, tomando el relevo de Luis Prieto. Es natural de Laredo, también cuenta con experiencia en la gimnástica de Torrelavega, en el Racing, en el Barça, y es doctor en ciencias del deporte y la actividad física por la EHU. La principal novedad será la presencia de un especialista balón parado, una de las nuevas modas del fútbol. Va a ser el inglés Andrew Hughes, que recientemente se ha dado a conocer hoy su nombre porque ha estado con la selección escocesa en el Mundial. Ha pasado también por el Crystal Palace, por el Leicester, por el Norwich, por el Sheffield Wednesday, por el Sheffield United y por el Bolton. Y va a haber también un especialista en fuerza, que, como digo yo en plan de broma, no es un caballero Jedi, guiño Star Wars de friki. Es Manu Crespo, con pasado en el Racing y en el equipo ciclista Astana. Alex Albistegui, también, quien jugó en las categorías inferiores del Atleti, va a recalar en Lezama para ser el traductor de Terzic después de haber dirigido al filial del Burgos durante las últimas cuatro campañas. Hombre, supongo yo que algo más que traductor será siendo entrenador. Íñigo Aguinaga, el psicólogo, promociona desde el Bilbao Atleti, donde venía trabajando desde hace tres años. Y también sube al primer equipo Ander Altamira para llevar la nutrición de los Leones. Continúa Aitor Iru como entrenador de porteros, Íñigo Samillán como responsable de Sports, Ciencia y Filosofía. Los que no siguen son Pablo Orbaiz, que llegó hace un año de la mano de Ernesto Valverde, y una sorpresa mayúscula que me he llevado con la nutricionista Toscana Viar, a quienes el Atleti agradece su desempeño en la entidad durante todos los años que ha pertenecido. ¿Por qué me sorprende Toscana Viar? Porque es una de las personas, no sé si llamarla pionera, en esto de la nutrición en el deporte, que gracias a su trabajo se fue abriendo camino, Bilbao Basket Atleti, luego Atleti, está en la selección española, está en estos momentos en el Mundial, y no tengo muy claro yo por qué el Atleti prescinde de ella, o es ella la que ha decidido coger un nuevo camino. Ya nos lo explicarán, si nos lo explican, porque Simón, que nos expliquen algo cuesta mucho. Buenas noches.
Muy buenas, Miguel. Yo soy Main Chief Summer Collaborator, si te parece bien.
Yo es que me vuelvo loco. Esto, de verdad, soy un antiguo, vale, lo reconozco. Por decir. Soy un viejo, vale, un boomer que le llaman ahora, vale. Estoy bastante más abierto al mundo de lo que muchos piensan, ¿eh? Ojo, ¿eh? Pero a mí esto de poner nombres en inglés, soltar palabras para parecer, no sé, más interesante o no sé, pues oye, ciencia del deporte y punto, ciencia deportiva, ya está.
Lo que me gusta, a ver, es una locurilla, pero bueno, que el tema del viste aquí como traductor, yo entiendo que al final no es lo mismo traducir, ¿no?
Sí, que tienes que tener conocimientos de fútbol también.
Unos conocimientos tácticos, ¿no?
Pero que supongo que, por eso digo que además de traductor, será un poquito más, porque traductor suena a Mourinho cuando estaba en el Barça.
Claro, sí, pero Mourinho también era entrenador, ¿no?
Sí, sí.
Pero Mourinho también era entrenador, claro, bueno.
Luego le llamaban despectivamente el traductor.
Claro, claro, por eso digo que entiendo que tiene que ir un poco por ahí. Siempre que hay un tema de traductores de fútbol, me gusta contar que cuando Camacho fue seleccionador chino, me contaron a mí que les decía a los jugadores chinos, hay que echarle huevos, ya sabemos, que es de Camacho, y que el traductor de castellano a chino les decía, pues tenéis que poner la fuerza del dragón sobre el campo. ¿Sabes? Como vas a entender, hablándoles
no me metáforas mates, no me mates.
Chinas. No, esto, a ver, me lo han contado una persona, de gente de fútbol, ¿no? Entonces, bueno, me fío de lo que me cuenta. Sí, a ver, lo del cuerpo técnico, hombre, sabíamos que iba a haber un especialista balón parado, ¿no? Porque el que estaba antes, ¿no? Este Álvaro Iglesias, yo me enteré cuando se le despidió, que era el que se encargaba de las labores a balón parado, pues digo yo, bueno, pues creo que el Athletic lleva 4 años sin aprovechar una acción a balón parado. La selección escocesa viene fuerte, es una de sus virtudes, y pues confiemos en que este Andrew Hughes tenga que trabajar. La pena eso, que por el tema del Mundial está a coger una semana de vacaciones, porque sería de las primeras cosas que yo me pondría a trabajar en Lezama. Pero bueno, como tampoco soy entrenador ni nada por el estilo, tampoco voy a hablar mucho, bueno, ¿no? Y lo demás, pues eso, de resto del cuerpo técnico, sí, poco más que decir.
Hablando del tema que comentábamos antes, de las palabras en inglés y todo esto de poner los títulos muy chic y que suenen a lo que no son, yo contaba en la tele, porque en la tele estamos haciendo programa ya, ojo, horario de verano, de 9 a 9 y media todos los días de lunes a viernes. Yo contaba que había recibido hace poco un mensaje a través de redes sociales para invitarme a un acto y había tenido que coger Google para intentar traducirlo, ¿no? Lo voy a leer, voy a intentar quitar algunas cosas para que no se sepa quién me lo ha mandado, pero bueno. Hola, estamos gestionando las collabs de Pre, el artista. Viene a Bilbao el pum de julio. ¿Te apetece que te invitemos con 2 entradas front stage?
El front stage es de, bueno, pero, o sea, al final son todos términos muy técnicos de la música, ya cada vez más términos técnicos.
Pero todo tiene que ser en inglés. Pero bueno. Los collabs, los front stage, lo tal. Digo, pero chico, no sé, pues dime frente al escenario, primera fila. ¿Te interesan 2 entradas, primera fila? Digo, pues no, porque estoy muy mayor y no puedo estar de pie. No sé, yo qué sé, ¿no? Pero que es que tenemos esa santa manía de meter palabras en inglés por todo. Y no sé, que es para darte importancia, porque al final no termino de entenderlo. Como tú has dicho, ¿cómo has empezado entrando en el programa? ¿Cómo has empezado entrando en el
main
programa?
Main Chief, Summer Collaborator, he dicho. Sí, porque, claro, main, pues principal, que, ¿no? Summer, tú, verano,
Collaborator. En LinkedIn y de estos tienes un montón. Que para ser panadero, pues resulta que es Orachin, Fonzi, Sanzi, Blake, Flash. Pues bueno. Pues
yo quiero vale. por buscar la explicación a lo de Íñigo San Millán, pues porque ocupaba ese cargo en el UAE, que al final, pues bueno, ahora cada vez más el idioma del ciclismo es el inglés. Y dice, bueno, pues ya que estoy, me lo pongo aquí también. Bueno, pues aquí automencionada. Y por ejemplo, el Gaifarov el que viene del Bayern de Múnich. A ver, sí que me parece una labor interesante en el cuerpo técnico, ¿no? Pero claro, o sea, también nos dice un poquito a las claras cuál es la especialización o cómo están especializados el cuerpo técnico, ¿no? O sea, este hombre va a ser el encargado de estar viendo los partidos del Bilbao Athletic un sábado cualquiera y Terzic no va a estar viéndolos. No sé, o sea, son cosas que bueno, que espero que también mañana que tenemos la rueda de prensa, pues que ese tipo de funciones que no las aclare, porque al final, hombre, no hay que olvidar que Terzic viene de un equipo, pues, de primera línea europea, del Borussia Dortmund, que es la única experiencia que ha tenido, y al final, pues bueno, incluso un equipo, se me apura, es de vanguardia, o sea, en cuanto a temas de cuerpos técnicos y a temas de trabajo y todo eso, pues que quiere tener un cuerpo técnico. A ver, tampoco quiero llamarle más profesionalizado, ¿no? Porque no voy a poner tampoco en duda el cuerpo técnico de Valverde. Al final, Valverde siempre ha tenido su grupo de trabajo, se lo llevó al Barça, y el Barça no deja de ser también otro club que puede estar igual de profesionalizado que el Borussia Dortmund o más, ¿no? O estar un escalón por encima del Borussia Dortmund. Pero claro, es que el fútbol alemán es uno de los sitios donde se está cociendo un poco lo que es el fútbol moderno, donde siempre van 5 años por delante de lo que va el resto de Europa, sí, bueno, o lo que va el resto de la Liga, ¿no?
Menos su selección.
Ah, no, claro.
Las cosas como son.
Menos la selección, pero bueno, pero una cosa es a nivel de clubes y otra cosa es la selección. Luego habría que ver también en esos clubes cuántos jugadores alemanes hay. Igual también se explica por qué la selección está como está. Bueno. Pero bueno.
Oye, minuto de juego y lesionado. Empezamos la temporada. Gorosabe presenta una lesión moderada en el aductor largo de la pierna derecha. ¿O ha venido con ella de la mini pretemporada que inician 8, 10 días antes, 15 días antes de volver? ¿O en la cinta de correr se ha hecho daño? Porque otra explicación no tiene.
Ya, hombre, lo que está claro es que ya para el miércoles no va a estar, porque entiendo que por mínima que sea la lesión, pues bueno, por lo menos no va a entrenar con el grupo, o entrenará en el gimnasio, o entrenará aparte. Pero bueno, la verdad que no deja de ser paradigmático, ¿no? Ahora ya sí que sí no se puede echar ni la culpa a Luis Prieto ni a nadie por el estilo.
Yo leía a uno en redes, ¿cómo les ha dejado Luis Prieto que todavía se siguen lesionando? De verdad, la gente La culpa es mía por leer redes, ¿eh? De vez en cuando. Que también es
no,
verdad.
Claro,
que,
eso es lo que pasa. Que sí. Es verdad, ese es el problema.
Que es esa animadversión para echarle la culpa de absolutamente todo a Luis Prieto manda narices. Bueno.
Este tal Casamichana también viene de la Real, que con el Guacil tenía, iba a 3 lesionados por jornada, ¿eh? Pues digo, es que, al final, pero pues, que bueno, es que lo que hay,
lo
fútbol,
de las lesiones
el fútbol va a eso ya.
Son intrínsecas a este deporte. O sea, pero bueno, a ver, claro, si es claro. Verdad que hay que afinar, que hay que llevar unas pautas determinadas de comportamiento, de actitud, de médicas, etcétera, etcétera, porque sí, porque hay que hacerlo. Pero bueno, que a veces.
Y creo que el este especialista de fuerza va un poco por ahí, también.
Oye, y Unai Gómez, que hablábamos el viernes que el fin de semana parecía que se va a hacer, está tardando, pero bueno, hoy ya está en Italia y ya ha pasado por las oficinas del Udinese, ya está en Udine y bueno, pues esto, si todo va bien, se tiene que cerrar ya en las próximas horas, la marcha de Unai Gómez.
Sí, estaba eso, como ayer ya nos dijo el Atleti, que tanto él como Unai Vencedor estaban entrenándose ausentes, ¿no? Pues con permiso del club para no incorporarse a la pretemporada, y hemos visto eso, las imágenes que nos han llegado de Italia, de pasando reconocimiento médico con el Udinese, pues bueno, salvo que haya algún problema, ¿no? Salvo que Luis Prieto le haya dejado consecuencias, en teoría que entiendo que tiene que firmarse pues de aquí al miércoles como muy tarde, claro, ya pensábamos que todo estaba hecho, todo el papeleo, pero bueno, tiene que cerrarse ya pronto, porque eso, porque no tampoco queda mucho más, ya se han definido las cantidades, ya se ha definido todo. Y lo que ya hacíamos el otro día, ¿no? La cifra de 4,5 millones que dejan las arcas del Athletic no deja de ser, pues bueno, una muy buena cifra para un jugador que en teoría no entra en los planes de Terzic, que era un jugador, pues bueno, de la segunda fila del Athletic, ¿no? De la segunda fila, la segunda unidad, ¿no? Que ahora un poco en términos de baloncesto que queda un poquito mejor, que al final de este año tiene sus partidos. Y que eso, que no entraba en los planes. Y luego otra cosa completamente distinta es el de Unai Vencedor, que tampoco se ha ejercitado y ya digo, bueno, no ha llegado hoy a Lezama, está extendiendo un poco sus vacaciones y su futuro, pues bueno, ya veremos por dónde pasa. Porque este año ha estado jugando en el Levante, al final cuando se fue Calero tampoco jugó, ahora Calero está de entrenador del Oviedo y se habla que puede ser una de las opciones para reforzar al Oviedo. Y si no, pues bueno, yo sigo pensando que es un jugador que tiene mucho, mucho mercado en el exterior. Hoy lo comentábamos en la tele, es que el año pasado, los últimos días de mercado, incluso, bueno, se puede haber dilatado un poquito más la cosa porque en septiembre también estaba abierto, tenía una oferta de Polonia, de un equipo, no es tampoco, pues yo que sé, del Legia de Varsovia o de alguno de los equipos estos que nos entra a primera vista, era de un equipo menos potente, pero tenía eso, una oferta económica muy importante de la liga polaca, que es una liga que está en auge en Europa, y bueno, pues ¿quién te dice que no acabe allí, ¿no? Pues bueno, todo dependerá pues un poco de lo que decida él, de lo que decida el Athletic, bueno, y sobre todo eso que decida él, porque al final yo creo que aquí el Athletic poco más tiene que decidir, ¿no? Si decide rescindirle, si decide dejarle marchar a coste cero y dejar una posible recompra, pues pensando en que todavía pueda explotar y que no te quedes por lo menos con un con un palmo de narices y poco más, ¿no? Porque al final son los dos nombres. Y me sorprende, ¿no? Es que no sé si hoy estaba también Julen Agirrezabala en los vídeos de que
nos sí, sí, no,
la,
no,
que
dentro de...
Todavía bueno. Ha salido, ¿no? Yo, me sonaba haberle visto. O sea, que por lo menos también era una de las salidas que en teoría parecía que podía estar lanzada. Pero bueno, el Depor ha fichado a Leo Román y ahora pues una de esas opciones que tenía pues se ha quedado ya apartadas, ¿no? Pues ya veremos si tiene opciones aquí en la liga o si decide ir al extranjero. Pero por lo menos parece que Julen Agirrezabala esta primera semana de entrenamientos la va a completar con el resto de él.
Sí, no,
con el
y, resto de la plantilla. Y al final sabemos cómo va el tema del mercado, que al final muchas operaciones se alargan hasta el último día, hasta la última noche y luego falla el fax o fallan los papeles que llegan tarde porque se deja todo para el final intentando rascar de aquí, rascar de allá o muchos equipos que tienen 4 operaciones abiertas para el mismo puesto y al final terminan decantándose por la que queda en el último momento. Bueno, pues el fútbol es así y no lo vamos a cambiar nosotros. Es una realidad.
Eso es. Lo que me queda claro, ya por acabar rápido, creo que Julen Agirrezabala cada semana que pase creo que va a ser más barato.
¿Tú crees?
Sí.
Yo no lo tengo tan claro.
Sí, porque, a ver, digo más barato porque al final si el Athletic de verdad quiere darle salida, el resto de equipos también van a jugar con
pero
eso.
Pero el Athletic quiere darle salida a cambio de una buena contraprestación económica. Si no, igual hombre, que tiene si que salir queda, Espadilla.
Que también tiene mercado en México.
Claro. Que a mí me das 12 millones de euros por Julen, me lo pienso. Que no, pues igual vendo por dos a Padilla y me quedo con Julen. Que es que nunca sabes, al final tampoco te estorba.
No, y también habrá que ver el jugador si decide jugar o no, o si quiere quedarse otro año más en el banco.
Bueno, veremos a ver. Simón, gracias, un abrazo. Agur.
Un abrazo, Miguel, Agur, hasta mañana.
Estamos a segundos para llegar a la medianoche y hasta aquí Agur Chane, enseguida sintonías Nervión, Orbea y Donosti. Mañana volvemos a las 11 de la noche, mañana comparecencia de prensa, la primera de Edin Terzic como nuevo entrenador del Athletic. Hasta mañana, Agur.